tiempo de hablar de ciencia en No Sonoras y de hacerlo esta semana con el físico, profesor, escritor y divulgador científico Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de estar una semana más con vosotros.
Igualmente, de tenerte, de poder escucharte y de aprender contigo. Y hoy vamos a empezar con algo curioso en nuestra forma de entender el mundo. Durante siglos hemos repetido una idea casi como un mantra: ver para creer, ¿no? Como si nuestros ojos fueran el único juez fiable de la realidad. Si no lo vemos, dudamos. Si lo vemos, lo damos por cierto. Pero claro, basta pararse un momento para que esa idea empiece a hacer agua, Eugenio, porque el aire no lo vemos y sin embargo respiramos. Las bacterias no las vemos y nos enferman o nos curan. La gravedad no la vemos, pero nos mantiene pegados al suelo. Y ahora mismo, mientras la gente nos escucha, pues hay millones de señales atravesando el espacio, que si wifi, que si radio, datos, que tampoco vemos, pero que sostienen nuestra vida cotidiana. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad necesitamos ver algo para creer en ello? Porque la ciencia lleva siglos respondiendo a esa pregunta y la respuesta es fascinante. Quizá el gran cambio no ha sido descubrir cosas nuevas, que también, sino aprender a mirar de otra manera. Y antes, ver era simplemente abrir los ojos. Hoy en ciencia, Eugenio, ver puede significar medir una señal, interpretar un dato, reconstruir una imagen a partir de algo que jamás ha pasado por nuestra retina. Es como si el propio verbo ver se hubiera quedado pequeño, como si la ciencia lo hubiera estirado, ampliado y llevado más allá de lo que imaginamos. Así que ya que estamos, ¿tú cómo lo ves, Eugenio?
Pues lo veo, y nunca mejor dicho, como uno de los mayores logros de la ciencia, porque en el fondo la ciencia no solo ha ampliado nuestro conocimiento, también ha ampliado nuestros sentidos, ¿verdad? Siempre pensamos en los sentidos humanos, pues tenemos muchos más. Durante mucho tiempo ver, y vamos a ver, nunca mejor dicho, esa palabra ver, con dos manitas y dos deditos, con comillas, ¿no? Ver era algo muy literal, lo que captaba el ojo, eso era ver durante mucho tiempo, pero el ojo humano es bastante limitado, oye, solo vemos una pequeña parte de la luz, lo que llamamos espectro visible, o bueno, de hecho se llama espectro visible porque es lo que vemos, ¿no? Todo lo demás, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, pues está ahí, pero es invisible para nosotros. Y sin embargo, hoy vemos, entre comillas, otra vez, ponemos las comillas, un hueso roto con una radiografía. No voy a seguir repitiendo lo de las comillas, pero hago una enumeración. Uh-huh. Es decir, vemos el calor de una casa con una cámara térmica. Vemos un embrión creciendo en el vientre materno. O vemos galaxias que emiten su luz desde miles de millones de años, ¿verdad? Es decir, hemos construido herramientas que hacen algo extraordinario. Traducen lo invisible, lo que es invisible para nosotros, a un lenguaje que sí podemos interpretar. Un termómetro, por ejemplo, no ve la temperatura, pero lo convierte en un número que podemos interpretar. Un número que es una forma de ver.
Claro.
Una PCR, que se pusieron tan de moda, ¿verdad?, en el momento de la pandemia, no ve un virus, pero detecta su material genético, y eso también es ver. Un telescopio, por ejemplo, también no se limita a ampliar lo que ya vemos, sino que capta señales que nuestro ojo jamás podría percibir. En este sentido, los instrumentos científicos son casi como prótesis, me gusta decirlo, ¿no? Son prótesis del conocimiento. Nos permiten ir más allá de lo que la biología no nos dio a nosotros de serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto tiene una consecuencia muy interesante. En ciencia, ver ya no significa percibir directamente, sino interpretar señales. Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de un agujero negro, nadie, absolutamente nadie, lo ha visto como vemos una montaña o un edificio. Lo que vemos son sus efectos, cómo se mueve la materia a su alrededor, cómo se curva la luz o cómo emite, por ejemplo, radiación. Y a partir de ahí reconstruimos una imagen, ¿verdad? La inferimos, es lo que hacemos.
Sí.
Y esto conecta con algo que siempre es actualidad. Hoy en día, gran parte de la ciencia funciona así. Los modelos climáticos, la física de partículas o incluso la inteligencia artificial trabajan con datos que nadie ve, y vuelvo a repetir otra comilla, en el sentido tradicional. Lo que hacemos es aprender a leer esos datos, a interpretarlos sin verlos. En el fondo, la ciencia nos ha enseñado algo extraordinariamente potente. Y es que la realidad no se limita a lo que percibimos, sino a lo que somos capaces de detectar, medir y comprender. Eso es ciencia. Y quizás ahí está el cambio de verdad, ¿eh? No hemos añadido cosas al mundo con la ciencia. Hemos aprendido a descubrir lo que ya estaban aunque no las veíamos.
Bueno, es que si lo pensamos bien, Eugenio, tampoco todos los seres vivos ven como nosotros, porque hay animales que perciben el mundo de formas que directamente a nosotros nos resultarían imposibles. Los insectos, por ejemplo, ¿no? Que ven en ultravioleta y que detectan patrones en las flores que para nosotros obviamente son invisibles. O las serpientes, que esto se ha hablado mucho. Pueden percibir el calor, que sé que a la gente que les da yuyu, pues esto aún más. Y es como si vieran en infrarrojo, detectando ahí a sus presas incluso en la oscuridad total. O los murciélagos que, bueno, prácticamente han renunciado a la vista tal y como la entendemos, pero se orientan en la noche con una precisión increíble. Emiten sus sonidos y ven, como decías tú, entrecomillado, el mundo a partir del eco que les devuelve el entorno y se van apañando. O sea, no ven con los ojos, pero ven. Y claro, cuando uno escucha esto, la pregunta es inevitable, Eugenio. ¿Y si los humanos también pudiéramos hacer algo parecido?
Pues sería interesantísimo, súper chulo, ¿verdad? Pues lo interesante es que eso que hacen los murciélagos ya lo estamos viendo. Nunca mejor dicho, en humanos lo estamos viendo. Y no como metáfora, ojo, sino literalmente. ¿Y cómo que literalmente? Mira, hay un estudio que analizó a personas ciegas que utilizan ecolocalización, como los murciélagos. Uh-huh. Dicen, ¿eh? ¿Cómo? Y de pequeños chasquidos con la lengua. No sabía hacerlo, ¿verdad? Algo así como... Para que no hagamos ni idea, ¿no?
Vale.
Y escuchan el eco para orientarse en el espacio. Hasta aquí podría parecer una simple curiosidad. Pero lo importante es lo que han descubierto en el cerebro. Los investigadores observaron que estos expertos no adivinan dónde están los objetos, sino que construyen una representación espacial. Y es bastante precisa. Representación espacial, repito. Uh-huh. Lo hacen de una forma muy concreta, acumulando información con cada uno de los sonidos que van emitiendo. En el experimento, los participantes escuchaban secuencias de clics que simulaban el eco de un objeto. Y cuanto mayor era el número de clics, mejor era su capacidad para localizarlo. Es decir, cada eco añadía información, un poquito más, afinaba la percepción, como si el cerebro estuviera sumando pistas hasta formar una imagen coherente. A mí me gusta decir, por ejemplo, eso del juego de frío, caliente, sí. ¿Verdad? Para que nos hagamos la idea. Pero lo más interesante viene al mirar la actividad cerebral. Desde el primer clic ya aparecía una señal clara en el cerebro que distinguía de qué lado venía el objeto. Y decía, pues viene de esta zona, de la derecha, calentito, ¿no? Y esa señal iba evolucionando cada vez que se producía un nuevo sonido y se reforzaba a medida que se acumulaba información. Es decir, el cerebro no espera a tener toda la información, sino que empieza a ver, entrecomillado de nuevo, desde el primer momento y luego va refinando esa visión. Y aquí está la clave, ¿eh? Esto no es solo oír mejor. Es decir, cuando yo escucho el clic, el chasquido, el eco, realmente no estoy escuchando, es otra forma de ver. Porque lo que está haciendo el cerebro es exactamente lo mismo que hacemos con la luz. Uh-huh. Construir una representación del espacio, ¿verdad? Solo que en lugar de fotones utilizamos ecos. Así que, en cierto modo, no es que aprendamos a ver como los murciélagos, sino es que descubrimos que el cerebro humano ya tenía esa capacidad, solo que no la usábamos normalmente, porque en realidad no nos hace falta de manera natural.
O sea que aquí, Eugenio, hay algo que va un poco más allá de lo que estamos contando, porque siempre hemos pensado que la realidad es lo que hay ahí fuera, como algo fijo, independiente de nosotros, pero no, lo que percibimos es solo una parte muy pequeña de todo lo que existe. Vemos un mundo hecho de colores, pero claro, esos colores no están en las cosas, están en nuestro cerebro. Son como una interpretación de una pequeña franja de luz, nada más, ¿no? Y claro, esto cambia la pregunta, porque ya no es solo cómo vemos el mundo, sino cuántas versiones del mundo se nos están escapando.
Claro, es que esto ya roza la filosofía y es súper complejo. Fíjate que lo que plantean no es solamente una reflexión bonita y demás, es algo que en ciencia hemos tenido que asumir de verdad. Es decir, porque cuando uno se mete en la física más profunda, en la mecánica cuántica, descubre algo bastante incómodo e incluso desconcertante, ¿eh? Y es que la realidad no es simplemente algo fijo, que está ahí esperando a que la miremos mejor. No. Durante mucho tiempo pensamos que medir era como encender una linterna en una habitación oscura. Es decir, que las cosas estaban ahí y nosotros solo teníamos que iluminarlas para verlas. Pero en cuántica eso deja de funcionar y es lo incómodo. Medir no es solo observar, es crear el marco en el que esa observación tiene sentido. Y eso nos obliga a cambiar completamente la idea de qué significa ver. Porque ya no hablamos solo de captar información, sino de cómo esa información se construye, porque la construimos. Hay situaciones en las que dos observadores, diferentes, pueden describir lo mismo de maneras distintas. Y aún así, ninguno está equivocado, lo cual es desconcertante, ¿verdad?
Sí.
No es que la realidad cambie, es que lo que podemos decir sobre ella depende del contexto en el que la miramos. Así que, en el fondo, la ciencia ha ido un paso más allá de ampliar nuestro sentido. Ha cambiado incluso las reglas del juego sobre lo que significa percibir el mundo. Y con estos temas nos vamos con cierta inquietud, sí, ¿no? Porque al final, ver nunca fue solo mirar, sino aprender a interpretar lo que tenemos delante.
Efectivamente. Oye, me ha gustado mucho la sección, por cierto, para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre ciencia, que sepan que tienes muchos libros en el mercado, el último, Historia del Cero, que se tienen que hacer con él, que se tienen que hacer con ellos. Pues Eugenio Manuel Fernández, muchísimas gracias, una semana más.
Muchísimas gracias, Gemma. Un abrazo a ti y a todos los oyentes.